Hace ya mucho tiempo, el hombre, durante las largas noches de invierno, afilaba y pulía una piedra dentro de su cueva. Y después, cuando se fundieron las nieves, pidió al viejo roble una de sus ramas. Entonces, el hombre malvado fabricó un hacha y con ella hizo astillas el árbol indefenso.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Hubo una mano dura original de cuando nos civilizamos, que es una manera de hablar de cuando nos hicimos bárbaros, porque la civilización es un fenómeno complejo, es una barbarie autoidealizada. Inventamos toda clase de patriotismos y banderas y altos ideales para justificar nuestras prácticas poco justificables. Entonces han surgido altos ideales que hacen sentir que los bárbaros están más allá. Nosotros, los civilizados, vamos contra los bárbaros y les quitamos lo que tienen ellos porque nos pertenece a nosotros.
La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura.
Y entramos al mundo ya con esa filosofía que la naturaleza mejor que la dominemos con nuestra técnica. Una ideología que nos va a preparar luego para que la escuela continúe esa labor, yo creo, de socializarnos a una sociedad enferma, para que después así quedemos preparados para seguir las lecciones de la televisión. Una vez que se nos ha hecho seres dispuestos a la conformidad, nos tragamos cualquier cosa.
La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Nacional, la radio pública.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
89.7 desde Figuera, Santa Fe, República Argentina.
Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1.
Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Emisora educativa El Hornero de Martínez, Buenos Aires.
Radio indígena Luna Azul de Humahuaca.
Estas sociedades modernas que pretenden hacernos creer que la forma de cuidarnos y defendernos es el individualismo, nos han hecho un mal muy grande.
Yo creo que se confunde el amor propio con el egoísmo, que es un pobre sustituto. Cuando las personas no se aman a sí mismas, tienen que volverse egoístas para sentirse que son algo.
Mejor ocuparte de vos mismo, y si estabas ocupándote de vos mismo, no te pasaba nada el miedo. Y al miedo le siguió el egoísmo. El egoísmo es el hijo del miedo. No lo olviden nunca. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas.
Estamos demasiado absortos en nosotros mismos, demasiado preocupados por nuestras heridas, demasiado preocupados en que se nos dé algo que nos faltó en la infancia, porque estamos por nuestro mal, con nuestro déficit, no podemos dar.
Operación técnica:
Omar Navarro.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros, somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Humberto Maturana se llama él. Es un chileno que nació hace no sé cuántos años. Biólogo, epistemólogo. ¿Qué quiere decir epistemólogo, Carlos? Tiene que ver con la filosofía del conocimiento. ¿Cómo conocemos? ¿Cómo conocemos? ¿Cómo abordamos el mundo? ¿Existen las causas? Eso es un tema epistemológico. ¿Las cosas tienen causa? ¿O ocurren en buena medida porque sí, por azar? Y además puede ser que haya unas condiciones que favorezcan. Eso es un tema epistemológico. Porque otro dice, no, todo tiene una causa. Es otra postura epistemológica. ¿Vio, señora? Ya aprendimos una palabrita. Ahora, cuando viene su nuera, usted le dice, estoy estudiando epistemología, Rosana. Y ya ve, se va a morir en vida la nuera. Buenas noches, Nadia.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No me acuerdo lo que dije después, pero gracias por estar ahí. O si, bueno, qué sé yo, por ahí no tenía otra cosa que hacer, o se les atoró, o se les rompió la palanquita de la radio y no pueden cambiar de sintonía, pero bueno.
¿Cómo estamos, Guaira?
Muy bien, Carlos. ¿Usted cómo está?
¿Y algo que te importa?
Esa es una respuesta
epistemológica. A los oyentes les importa. Hay una causa.
Sí, además hay un punto, igual yo lo acabo de hacer, no puedo decir nada. Nos saludamos cuando ya hemos estado charlando, ya estamos casi cansados de estar juntos.
Hace 3 horas más o menos que venimos
preparando el programa, hablando.
Pero comienza el programa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? Eso se llama caretaje, ¿no?
Acabamos de romper la fantasía de la radio, porque ellos piensan que cuando prenden la radio y empieza el programa, recién llegamos nosotros.
Ah.
Acabamos de destruir algo que la radio crea, así que muy mal, 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 mal.
¿La famosa magia de la radio es esa?
Exactamente, la magia, la fantasía, esta cosa de imaginarte lo que uno va diciendo. Por ahí yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo pensará la gente que es Carlos o que es Guaira o que soy yo, digamos? Tal vez imaginen una cosa completamente diferente. Suele pasar, digamos. Es lo con lo que juega la radio. O a medida que uno va poniendo un audio y vas escuchando y creando imágenes en tu cabeza. Así como un televisor, pero en tu cabeza.
Hablando de epistemología, una de las costumbres que hay en mi barrio es decir que uno sabe.
Pero es que si uno sabe, obvio que sabe.
¿Viste? Eso es así, es indiscutible que es así.
Sí, sí.
¿Quién no se da cuenta que eso es así?
Pero es re obvio, sé, porque uno sabe, porque sabe, porque piensa y porque re sabe.
Y aquello es asá, ¿te das cuenta que es
obvio
asá?
Obvio.
Si lo dijo XX, ¿cómo no va a ser asá?
Y claro, además si tiene muchos premios y lo dice la academia, es porque es así, tiene que serlo.
Tratamos de vivir en un mundo de certidumbres. Aunque a veces es muy dudosa la verdad, misteriosa. ¿Vos estás seguro que Graciela te quiere? Juan, ¿estás seguro que Graciela te quiere? Sí, 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 sí. Sí, me quiere. Seguro. Mundo de certidumbres. Parece que si sacamos la patita de las certidumbres, nos comenzamos a sentir mareados. Así va a comenzar la charlita de hoy de Humberto Maturana.
Nosotros tendemos a vivir un mundo de certidumbre, donde nuestras convicciones prueban que las cosas solo son de la manera en que las vemos. Y lo que nos parece cierto, pareciera no tener otra alternativa. Es nuestra situación cotidiana, nuestra condición cultural, nuestro modo corriente de ser humanos. Y si hay alguien que nos ha invitado a fijarnos en este personaje que dice sí, yo sé, si hay alguien que nos ha invitado a salirnos de ese mundo de certidumbre, de solidez perceptual indisputada, y enfrentar a esta tentación de la certidumbre, ha sido Humberto Maturana.
La bruja ni las palabras.
Si no practico la meditación, no voy a entender la diferencia entre saber y conocer. Me dice, porque el saber implica certidumbre. Porque la certidumbre niega la reflexión. El saber te ancla. Porque en tanto sabes, no reflexionas. Y es una tentación cotidiana en nuestro mundo actual, en el cual enfatizamos el saber. Ah, el saber da poder. A veces hablamos de conocimiento, el conocimiento da poder, pero esa es la emoción desde la cual hablamos con respecto al saber y el conocer. y no reflexionamos. No soltamos la certidumbre de que aquello que decimos que sabemos es el caso para mirarlo y ver si los fundamentos que tenemos son adecuados o no. Y eso nos lleva naturalmente, y eso lo podemos ver en la vida cotidiana, a sequeras con respecto a lo que hacemos, a quedarnos apegados en visiones, en proposiciones teóricas. Yo a veces digo, y no quiero ser impertinente, pero a lo mejor soy impertinente de todos modos, los científicos y los militares no reflexionan sobre su hacer porque cambia el hacer. No es ofensivo, científicos, militares, no, digamos, yo soy científico, ¿no? Porque si tú te preguntas sobre los fundamentos de tu hacer, por supuesto te cambia el hacer. Entonces no puedes reflexionar. Así que el acto de reflexión, de preguntarse, bueno, lo que yo pienso y qué es el caso, qué fundamentos tengo para pensarlo, es un acto de liberación.
Está conversando Humberto Maturana con Cristian Warnken en un programa que se llama La Belleza del Pensar, de Chile, de hace muchos años, hace como 20 años. Está hablando Humberto Maturana diciendo estas cosas. Despacito nos vamos a ir metiendo, señora, en temas que son importantes, que marcan un poco el mundo en que vivimos. Vamos a ver por qué el mundo que nos rodea a veces es violento. Vamos a ver, tal vez, por qué en el programa pasado algunos oyentes se enojaron, porque nosotros dijimos, somos brutos también nosotros, que había que suspender 20 años la educación. Y algunos oyentes se enojaron. Vamos a ver por qué se enojaron y por qué no se enojan cuando yo digo que las cosas siempre caen de abajo hacia arriba. ¿Por qué no se enojan? ¿Y por qué sí se enojan cuando digo que tal vez una de las cosas que esté haciendo daño es la educación? Vamos a verlo, ¿de dónde vendrá eso? Pero por ahora nos vamos a meter escuchándolo a Humberto Maturana, que dice que el occidental necesita vivir en un mundo de certezas, pero que este mundo de certezas le impide aprender. Cuando vos ya sabes algo, no seguís investigando. En cambio, cuando estás inseguro y dudoso, seguís mirando a ver si descubrís algo más. Así de fácil. Pero fíjate entonces qué sonso, el que parecía el vivo del barrio. Sí, seguro que Graciela me quiere. En realidad era el sonso. Era el que necesitaba afirmarse rápidamente, aunque fuera mal. Ahora, el conductor de este programa, que se llama Cristian Warnken, le va a sugerir a Humberto Maturana que Humberto piensa como Heidegger. No importa. Pero Humberto, igual que nosotros, le cae más simpático Nietzsche.
Si yo quisiera señalar alguna conexión filosófica, sería con Nietzsche. Y con Nietzsche, sintetizado en un pequeño relato que Nietzsche tiene en Así hablaba Zaratustra. Ah, este es un libro poético maravilloso.
Es una danza.
Es una danza. Y tiene un pequeño relato que se llama La metamorfosis del espíritu. Y dice, el espíritu primero se transforma en camello. Y se pregunta, ¿qué es lo más pesado para llevarlo sobre mis espaldas y solazarme en mi fortaleza? Luego el espíritu se transforma en león. Y se pregunta, ¿qué es lo más terrible para enfrentarlo y solazarme en mi valor? Por último, el espíritu se transforma en niño. Y el niño es un primer movimiento. Y eso, para mí, sí que fue significativo. Porque, por un lado, abre todo el espacio reflexivo. Es un inicio. No estás comprometido con ninguna teoría, con ninguna ideología. Y yo leí eso mientras estaba enfermo del pulmón con tuberculosis en un sanatorio de putamento. Y ahí estaba yo, si me salvaba, digamos, si no me moría, en el inicio. Y eso para mí fue, yo diría que si quiero alguna conexión con un filósofo, ahí está.
Ahí está la conexión con un filósofo que es Nietzsche. Y entonces Humberto Maturana, si pasa por Nietzsche, puede sacar las patitas de la cultura occidental. Heidegger y muchos otros filósofos, Sartre, la mayoría, no sacaron la patita de la cultura occidental. Un pez, como dijo Carlos, un pez, un tiburón, una mojarrita, un bagre, con todo respeto se lo digo, un buen filósofo pez, tarde o temprano tiene que ponerse a pensar acerca del agua. Pero la mayoría de los filósofos occidentales no se dio cuenta nunca del agua. Uno de los poquitos que se dieron cuenta del agua fue Nietzsche. Entonces Nietzsche no se pregunta por qué esta vida es tan terrible. Nietzsche dice, no, nos inventamos una vida terrible para solazarnos en lo bien que soportamos la lucha de vivir. Fíjate, ¿ves? Ahí se sale, porque puede ver el agua. Inventa que se enfrenta a un león. Viste que el occidental la pasa diciendo que su vida es una lucha. Hay frases en Facebook que dice, lucha, lucha, nunca bajé los brazos, dale que vos podés, parece que estuviera en medio de una pelea, ¿no? Se inventa la lucha para luego decir, che, qué valiente que soy, ¿eh? Nietzsche y Maturana comienzan a poner el ojo ahí, porque parece que ahí ocurre buena parte del drama occidental, que luego termina en violencias, en suicidios, en accidentes de tránsito, en femicidios, en un montón de expresiones que tal vez partan de el agua, de eso que está siempre y que no nos damos cuenta y que pocos delatan.
En la psicología esto se llama el héroe maligno, la persona que crea circunstancias malas, digamos, a ver, yo mamá, la mando a mi hija y quiere vivir sola. Yo me agarro, bueno, le alquilo una casa sola a mi hija, en un lugar que no es muy seguro, sabiendo, a sabiendas de que mi hija me va a pedir en algún momento ayuda, para luego yo ir y ayudarla. O sea, creo circunstancias que van a ser problemáticas para otra persona, luego para yo ir a socorrerla. O sea, un héroe maligno.
Sí.
Respecto al tema anterior, hay una frase de Piaget que dice que nosotros vemos, o sea, no vemos lo que comprendemos, sino que comprendemos lo que... No, al revés. Que nosotros no comprendemos lo que vemos, solo vemos lo que comprendemos. Esto quiere decir que vemos una parte de la realidad hasta donde entendemos nada más, que el resto lo dejamos afuera. Digamos, a palabras corrientes sería eso.
Bien, estas cosas que estamos comentando ocurren sin que nosotros nos demos cuenta. No nos inventamos una vida fea para después decir qué bien que la soportamos. No hacemos esto a propósito, lo hacemos automáticamente. Y si la vida no es fea y es llevadera, comenzamos a intranquilizarnos. Está faltando algo al personaje que somos, que es un soldado, un guerrero o una heroína. Le está faltando una causa por la cual luchar. Entonces se comienza a impacientar. Eso es un occidental. Entonces inventa la causa. Nietzsche dice, primero camello, cargar muchas cosas, después león, hace falta valor, luchar y qué sé yo. Y después la superación de eso es que aparece un niño. Fíjate, con el niño ya no hay verso posible. El niño se da cuenta, es lo genuino. Incluso no le servirían estas cosas que estamos diciendo acá al niño.
Incluso un niño occidental, ojo, porque por ahí se... El tema del occidental y toda esta cosa, aunque es niño, aún así sigue teniendo estas cualidades y no tiene la llamada segunda agenda. O sea, que el niño, si tiene que llorar, va a llorar. Si tiene hambre, tiene hambre. Si tiene que gritar, grita. Si quiere, quiere. Y si no quiere, no quiere.
La otra vez estaba revisando un... Después vamos con el 83, sí. Estaba revisando un evangelio apócrifo, el evangelio de Judas, que se descubrió no hace tanto tiempo, ¿eh? Tiene unas cosas lindas, lo vamos a comentar en algún momento. No, no se asuste, señora. Fíjese qué lindo. En algunos momentos de ese evangelio de Judas, que es un evangelio como nosotros, pero distinto. Carlos, ¿qué quiere decir? Bueno, se cuentan las cosas que hacía Jesús, pero no es igual a nosotros. Jesús se aparece con aspecto de niño. No es muy fuerte que el Dios se te aparezca así. Entonces ya no valen los argumentos, no vale la lógica, no vale la vanidad. Vale que se sienta bien, que simpatices con él, que tenga un lugar cómodo para estar. Fíjate cómo cambió la cosa, ¿no? Cómo cambió la cosa. Humberto Maturana le va a hablar de lo que yo le decía hace un rato. Le va a explicar, señora, por qué no usted. La vecina se enojó cuando dijimos que había que suspender la educación 20 años. Y no se enoja, en cambio, cuando yo digo que las cosas caen de abajo hacia arriba. Todo razonamiento, dice Humberto Maturana, se funda en principios que no son racionales. Mejor que lo explique.
Yo digo es que todo pensamiento racional, todo constructo racional, se funda en premisas arracionales. Premisas aceptadas desde la emoción. Un ejemplo trivial, no trivial, ¿no? Pero en fin, que fácil, de fácil acceso, no tiene nada trivial, es la geometría euclidiana. La geometría euclidiana es un constructo maravilloso a partir de un conjunto de 5 postulados. Tú dices, estos postulados yo los acepto como puntos de partida y construyes toda la geometría euclidiana. ¿De dónde surgen esos postulados? Bueno, de que a mí me gustan. De que yo he estado midiendo los campos y me doy cuenta de que, claro, esto funciona. Entonces esos postulados, y justamente se llaman postulados arracionables, yo los propongo porque a mí me gustan, están aceptados desde la emoción. Entonces tú miras cualquier constructo teórico, cualquier constructo racional, siempre es así. Por eso digo yo que hay dos clases de desacuerdos. Uno, trivial, cuando es un desacuerdo lógico. Cuando dices, tú te equivocaste en la multiplicación, 2 por 2 no es 5, 2 por 2 es 4, y te puedo mostrar mostrando la operación multiplicación. Ese desacuerdo es trivial, los desacuerdos lógicos no constituyen ningún problema, a lo más uno se pone colorado. Pero los desacuerdos que constituyen problemas son los que tienen que ver con las premisas fundamentales. Ahí nos enojamos.
Ahí está, por eso nos enojamos. Que las cosas caigan de abajo para arriba no enoja, porque es un tema lógico, de procedimientos, me lo pueden rápidamente demostrar. En cambio, que la educación es lo que nos puede salvar, no se puede demostrar. Es una premisa que se decide por simpatía. Cuando analizamos los problemas que hay en la sociedad y los que ha habido, no hay correlación entre el nivel de educación y el grado del delito. Y en todo caso, a veces es inversa la relación. Las 4.000 cuentas que estaban en los bancos de Suiza, evasión fiscal, delincuentes, ladrones, el 100% tenían formación secundaria completa y no había ningún analfabeto. O sea que si existe una correlación es que la educación aumenta las posibilidades del delito, mientras que la falta de educación la disminuye. Sin embargo, la gente simpatiza con esto de que hace falta más educación. Yo no estoy en contra, señora. Nosotros polemizamos un poco para que usted se enoje. Lo que sí decimos es que esto de que hace falta más educación es una premisa que no se puede probar. Es una simpatía, una cosa que nos gusta. Tal vez porque si no fuera esa la respuesta, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos todo al río? No hay, es como un poco decir, y bueno, la educación nos salvará. Será eso, porque en las pruebas, en los datos reales, si usted va a la cárcel, se va a encontrar con que el nivel de educación no tiene relación con los delitos. Y si hacemos la lista de los que tendrían que estar en la cárcel y no están, más todavía, ¿no? A mayor nivel educativo, más posibilidad de delincuencia y daño a los demás.
No nos une el amor, sino el espanto. Cuando Borges dice semejante cosa...
A mí Borges me chupa un huevo. Lo que me importa es que esté obstinado en fracasar, y eso antes a mí no me pasaba. No aguanto más. No puedo seguir. De que la perdí, que...
La perdió.
La perdí, sí. Necesito una fórmula, una pastilla, una bruja, lo que mierda fuera, alguna razón para no quedarme el resto de mi vida en la cama. No aguanto. Me voy a volver loco si no saco su imagen de mi cabeza. Ya no conozco a nadie, no puedo hacer nada. Voy a terminar de arruinar lo poco que me queda.
Bueno, basta, ya con todo eso. Ya caducó la impunidad del abandonado. De nada sirve vivir esclavo de un recuerdo. ¿Qué es un recuerdo? Un recuerdo es algo que uno tiene o algo que uno perdió.
La bruja de las palabras. Las palabras.
Y no sé qué pasó, ni cómo. Pero gracias a Dios, o a lo que mierda fuera, la angustia se transformó en dolor. Y con mucho esfuerzo más, logré que el dolor se convirtiera en tristeza. Y después de muchos meses, pude despertarme un día sin sentir que me faltabas. Y estaba todo bien.
Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Enseguida regresa
Una locura que se hizo radio.